Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Colin G. El Nacimiento de la Filosofía. Primera. Edición. Buenos Aires. Tusquets Editores. 2010. 128 páginas. Traductor. Carlos Manzano. ISBN 978-987-1544-87-5. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, julio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 8 de 10, correspondiente a las páginas 87 a 98 de la edición en tinta. Este volumen contiene el capítulo La razón destructiva, página 87. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Página 87. La razón destructiva. Página 88, de cortesía, vacía. Página 89. Muchas generaciones de dialécticos elaboraron en Grecia un sistema de la razón, del, comillas, logos, cierra comillas, como fenómeno vivo, concreto, puramente oral. Evidentemente, el carácter oral de la discusión es esencial en ella. Una discusión escrita, traducida a obra literaria, como las que encontramos en Platón, es un pálido subrogado del fenómeno originario, ya sea porque carece de la más mínima inmediatez, de la presencia de los interlocutores, de la inflexión de sus voces, de la alusión de sus miradas, o bien porque describe una emulación pensada por un solo hombre, y exclusivamente pensada, por lo que carece del arbitrio, de la novedad, de lo imprevisto, que pueden surgir únicamente del encuentro verbal de dos individuos de carne y hueso. Página 90. Pero, interrogación, ¿es realmente un edificio ese sistema del, comillas, logos, cierra comillas, así elaborado, cierra interrogación? Es decir, además de estar constituido por el análisis de las categorías abstractas y por el desarrollo de una lógica deductiva, o sea, por la formación de los conceptos más universales a que pueda llegar la capacidad de abstracción del hombre, y por la determinación de las normas generales que regulan el procedimiento discursivo de los razonamientos humanos. Interrogación. ¿Ofrece acaso, además de todo eso, un contenido doctrinal y dogmático de la razón, un auténtico complejo constructivo, un conjunto de proposiciones concretas que se impongan a todos? Cierra interrogación. La respuesta es negativa. En el planteamiento mismo de la discusión griega hay un intento destructivo, y un examen de los testimonios sobre el fenómeno nos convence de que ese intento lo ha realizado la dialéctica. Más arriba hemos dicho que en la discusión la tesis del interrogado suele resultar refutada por el interrogador. En tal caso, podría parecer que, de cualquier modo, se da un resultado constructivo, ya que la demolición de la tesis coincide con la demostración de la proposición que la contradice. Pero, para el dialéctico perfecto, la tesis adoptada por el interrogado es diferente. Este puede escoger en la respuesta inicial uno u otro extremo de la contradicción propuesta, y en ambos casos la refutación se seguirá inexorablemente. En otras palabras, si el interrogado adopta una tesis, el interrogador destruirá dicha tesis, y si escoge la tesis antitética, también destruirá esta el interrogador. El caso en que la victoria sonría al interrogado debe atribuirse exclusivamente a una imperfección dialéctica del interrogador. Página 91. Las consecuencias de ese mecanismo son devastadoras. Cualquier juicio, en cuya verdad crea el hombre, puede refutarse. No solo eso, sino que, además, toda la dialéctica considera indiscutible el principio del tercio excluso, o sea, que considera que, si una proposición se demuestra como verdadera, eso significa que la proposición que la contradice es falsa, y viceversa. Así que, en el caso en que primero se demuestre como verdadera la proposición que la contradice, resultará que ambas proposiciones son verdaderas y falsas al mismo tiempo, lo que es imposible. Tal imposibilidad significa que ni una ni otra proposición indican algo real, ni siquiera un objeto pensable. Y, dado que ningún juicio y ningún objeto escapan a la esfera dialéctica, de ello se sigue que cualquier doctrina, cualquier proposición científica, perteneciente a una ciencia pura o una ciencia experimental, estará igualmente expuesta a la destrucción. Existen motivos fundados para pensar que en la época de Parménides la dialéctica había alcanzado ese grado de madurez. Pero Parménides era un sabio, todavía próximo a la época arcaica del enigma y de su religiosidad. El carácter destructivo de la dialéctica había sido consecuencia de un exceso de agonismo, en un plano exclusivamente humano, aun cuando en aquel áspero florecimiento de la razón se podía rastrear la acción hostil y diferida de Apolo. Página 92. Heráclito había resuelto positivamente esa tensión entre mundo divino y mundo humano. Sus palabras lapidarias habían manifestado mediante enigmas la oculta e inefable naturaleza divina, habían recordado al hombre su origen exaltador. Parménides sigue otro camino, porque ya se encuentra implicado en el torbellino dialéctico. Los términos de su discurso los obtiene de la dialéctica, tomada en la cumbre de su abstracción. El ser y el no ser, lo necesario y lo posible. Frente a ese lenguaje impone su legislación, que salvaguarda el fondo divino de que procedemos, que incluso le haga triunfar en nuestro mundo de la apariencia. A la alternativa, comillas, interrogación, eso no es, cierra interrogación, cierra comillas, un auténtico, comillas, problema, cierra comillas, en que Parménides sintetiza la formulación más universal de la pregunta dialéctica y, al mismo tiempo, la formulación del enigma supremo, la ley de Parménides ordena responder, comillas, es, cierra comillas, el camino del, comillas, no es, cierra comillas, no se debe seguir, está prohibido, ya que solo siguiendo el camino de la negación es posible desarrollar las argumentaciones nihilistas, devastadoras, de la dialéctica. Sin la contraposición entre afirmación y negación, o sea, sin la contradicción, no es posible demostrar nada. Pero Parménides teme que la destrucción dialéctica afecte, en opinión de los hombres ligados al presente, también al origen oculto, al Dios, del que derivan el enigma y la dialéctica. Página 93. En cambio, él, comillas, es, cierra comillas, resuelve el enigma, es la solución ofrecida e impuesta por un sabio, sin la intervención de la hostilidad de un dios, es la solución que libra a los hombres de cualquier riesgo mortal. El, comillas, es, cierra comillas, significa la palabra que salvaguarda la naturaleza metafísica del mundo, que la traduce en la esfera humana, que manifiesta lo que está oculto. Y la diosa que preside esa manifestación es, comillas, Alicia, cierra comillas, la, comillas, verdad, cierra comillas. En esa actitud de Parménides hay benevolencia hacia los hombres. Él, comillas, es, cierra comillas, no manifiesta precisamente lo que en sí es. Comillas, el corazón que no tiembla, cierra comillas. Como dice Parménides, el fondo oculto de las cosas, pero la ley de Parménides prescribe solo él. Comillas, es, cierra comillas. Se muestra indulgente hacia la incomprensión de los hombres. Más duro es Heráclito, que enuncia sus enigmas sin resolverlos. Esta es una presentación elemental del pensamiento de Parménides. En realidad, quizá no exista otro pensador en quien a la exigüidad de los fragmentos transmitidos corresponda una riqueza teórica igualmente ilimitada. Pero, para el discurso general que estamos delineando es mejor no adentrarse en ese laberinto. En el gran discípulo de Parménides, en Zenón de Elea, encontramos una actitud bastante diferente hacia la dialéctica. Platón lo subestima un poco, cuando nos lo presenta como, comillas, ayudante, cierra comillas, de Parménides. Página 94. La dialéctica habría servido a Zenón para defender al maestro de los ataques de los adversarios de su monismo. Según Platón, la dialéctica zenoniana había demolido todas las tesis pluralistas, con lo que había ayudado indirectamente a la doctrina de Parménides. No obstante, ya hemos dicho que la invención de la dialéctica no puede atribuirse a Zenón. Antes bien, el propio Parménides habría impuesto su alternativa. Comillas. Interrogación. ¿Eso no es? Cierra interrogación. Cierra comillas. Precisamente para oponerse al espíritu extremadamente destructivo de una dialéctica preexistente, al referirse al fondo religioso del enigma. Además, solo puede reconstruirse una imagen más adecuada de Zenón a través de los testimonios, bastante más ricos y complejos, de Aristóteles. Este refiere las argumentaciones dialécticas de Zenón, intentando sin mucho éxito refutarlas, no solo contra la multiplicidad, sino incluso contra la unidad, y en general sobre el tema del movimiento y del espacio, por tanto, contra las condiciones del mundo sensible, reducido a apariencia. Así, pues, la comillas, ayuda, cierra comillas, de Zenón no se refería a la defensa del monismo, que por lo demás no era una tesis central de Parménides. Al contrario, si recordamos la prohibición de Parménides de seguir el camino del comillas, no es, cierra comillas, la actitud de Zenón es de desobediencia. En vez de abandonar el camino destructivo del comillas, no ser, cierra comillas, es decir, de la argumentación dialéctica, Zenón lo sigue hasta sus consecuencias extremas. Página 95. Podemos suponer que las generaciones anteriores habían realizado una obra de demolición particular, casual, ligada a la contingencia de interlocutores dialécticos individuales y de problemas teóricos particulares, probablemente vinculados a la esfera práctica y política. Zenón generalizó esa investigación, la amplió a todos los objetos sensibles y abstractos. De ese modo la dialéctica dejó de ser una teoría agonística para convertirse en una teoría general del comillas, logos, cierra comillas. La destructividad dialéctica de que hablábamos antes solamente con Zenón alcanza ese grado de abstracción y de universalidad que la transforma en nihilismo teórico, frente al cual cualquier creencia, cualquier convicción, cualquier racionalidad constructiva, cualquier proposición científica resulta ilusoria e inconsistente. Después de un examen profundo de los testimonios aristotélicos sobre Zenón, podemos intentar una esquematización de ese refinadísimo método dialéctico zenoniano. Se prueba ante todo que cualquier objeto sensible o abstracto, que se exprese en un juicio, existe y no existe a un tiempo, y además se demuestra que es posible y al mismo tiempo imposible. Ese resultado, obtenido en todos los casos mediante una rigurosa argumentación, constituye en su conjunto la destrucción de la realidad de cualquier objeto, e incluso de su carácter pensable. Página 96. Así pues, Zenón desobedeció al maestro, transgredió su prohibición de recorrer el camino del comillas, no es, cierra comillas. Y, sin embargo, su elaboración teórica, considerada de acuerdo con una perspectiva más profunda, es igualmente una comillas, ayuda, cierra comillas, para la visión de Parménides. Este había pretendido traducir la realidad divina en una palabra humana, aun conociendo la inadecuación del hombre. Se trataba de un engaño, porque una palabra no es un dios, pero de un engaño inspirado por una bondad compasiva. Para hacerlo, Parménides tuvo que presentarse como un legislador, imponer una diosa, comillas, Alicia, cierra comillas, la, comillas, que no está oculta, cierra comillas. Zenón vio la fragilidad de ese mandato, y se dio cuenta de que no se podía bloquear el desarrollo de la dialéctica y de la razón, ya que éstas descendían precisamente de la esfera del enigma y del agonismo. Para salvaguardar la matriz divina, para convocar a los hombres a ella, pensó, al contrario, en radicalizar el impulso dialéctico hasta llegar a un nihilismo total. De ese modo intentó mostrar ante los ojos de todos el carácter ilusorio del mundo que nos rodea, imponer a los hombres una nueva mirada sobre las cosas que nos ofrecen los sentidos, haciendo comprender que el mundo sensible, nuestra vida en definitiva, es una simple apariencia, un puro reflejo del mundo de los dioses. Página 97. Su método se parece más que nada al de Heráclito, que aludía analógicamente a la naturaleza divina con una llamada enigmática a lo contradictorio, a lo absurdo, al carácter inestable e instantáneo de todo lo que pasa frente a nosotros. Como hombre, como sabio, Zenón representa una cima de jactancia. Para imaginar la agudeza y la inventiva de su genio destructivo, se puede leer el diálogo platónico dedicado a Parménides, que es una imitación de Zenón, probablemente menos rigurosa y compleja que el original. Por lo demás, no hay que pensar tampoco que un edificio dialéctico de ese género no pueda permanecer inmune a las infiltraciones sofistas. Los pensadores que aparecieron bastante más adelante manifestaron ese juicio, y consideraron refutadas las afirmaciones de Zenón, pero en realidad ni siquiera Aristóteles, el más agudo de todos, consiguió demostrarlo. Si consideramos solamente argumentaciones particulares de Zenón, como las famosas comillas, aporías, cierra comillas, de la dicotomía, de la flecha o de Aquiles y la tortuga, es decir, la mínima parte por nosotros conocida de la obra dialéctica zenoniana, nos parece sorprendente la afirmación de Aristóteles de que dichas comillas, aporías, cierra comillas, solo pueden superarse comillas, por accidente, cierra comillas, es decir, haciendo referencia a lo que ocurre. La debilidad de semejante refutación resulta clara frente a un problema que no concierne a los hechos, sino a la razón. Fin del capítulo. Página 98, de cortesía, vacía. Fin del volumen 8. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.